El siguiente video nos habla una chica que se resistía a conocer a Dios en su etapa de juventud, joven adulto. Y cómo Dios la hizo acercarse a él, quitándole quizá lo que la distraía para que se acercara a él. Cómo ella ya en esa etapa de conocer a Dios se acercó a él y se enamoró completamente de él. Cómo el estar cerca de Dios le ayudó a sobrellevar los duelos, que quizá los duelos pérdida de seres queridos son difíciles, pero como con la ayuda de Dios ella comprobó que son más llevaderos, son más fáciles, y como con la ayuda de Dios ha comprendido muchas cosas, como ha comprendido que todo es perfecto, todo tiene un porqué, a ser más flexible con ella misma, a sobrellevar las situaciones, los momentos difíciles, y que sin Dios no sería todo eso posible. Te invito a que veas el siguiente video de Ana Salinas.
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Ana Salinas. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Solo que tuviste la oportunidad en tu mañana hacendosa, porque nada, hacendosa aquí en tu casa, de recibirte aquí en tu casa para hacer este testimonio, y gracias por tu tiempo.
No, encantada de recibirte aquí en mi casa, que es tu casa, cuando gustes. Y pues, hay una disculpa por todas las turbulencias de que estaba, de que sí, no, pero pues ya, aquí estamos.
Gracias. Todo es un tiempo de Dios, así que hoy es el momento.
Claro que sí.
Hoy es la mañana para hacer ese proyecto. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, yo soy QVP de profesión, pero soy prófuga de laboratorio clínico. Me gusta mucho esa área, pero la verdad es que sí, la dejé un poquito. Y pues ahorita soy estudiante de posgrado, estoy haciendo un doctorado en ciencias ahí en el CIMAP. Ahí trabajo con bichitos para ayudar a limpiar el agua.
Hola, qué interesante.
Sí. Pues también soy ama de casa, como ya lo notaste. Y también tenemos un negocito familiar. Tenemos un camión de volteo para traslado de materiales y todo eso. Y entonces ahí también trabajo como administradora.
Administradora, entonces, ¿a eso te dedicas? ¿A marcarse a administrar el dinero del negocio
Del esposo.
del esposo?
Sí.
Chivo, dame chivo. Yo lo administro.
Por favor.
Muy bien, ¿nomás te dedicas a eso del camión o te dedicas a otra cosa?
Ah, también tenemos un negocio, es un taller mecánico. Mi esposo es ingeniero mecánico del TEC, pero él también es prófugo de la máquina. Y tiene un negocito y pues también ahí tiene pintura, arregla motores y demás.
Hola, qué padre.
Sí, está muy padre.
Obviamente lo ponemos en la descripción del video, pues si se les ofrece el camión o también lo del taller mecánico, ahí lo ponemos para que lo contacten. Son gente de confianza y son gente de Dios, así que van a dar un buen servicio, ¿no?
Sí, claro que sí.
Muy bien, ¿eso es en el ámbito laboral? ¿Te dedicas en la iglesia a un grupo? ¿O cuéntanos que estás en la iglesia?
Pues voy a aventarme el comercial, muchachos. Pues actualmente estoy en el grupo San Francisco de Asís, es de jóvenes adultos de 18, no es cierto, de 24 a 40 años, más o menos. Y pues actualmente soy coordinadora de la comunidad. Me tocó estar sirviendo en Peques y ahora estamos con la comunidad de Juan. La recién bienvenida a la comunidad de Juan.
Como de Juan. Muy bien.
Sí, y pues ahí estamos ahorita. Para el comercial hay alabanzas, hay oración, hay temas muy padre, hay un ambiente bien bonito y pues bien agarraditos para aprender y enamorarse más de Dios.
Bueno, ¿y cómo se juntan? ¿En dónde se juntan?
Todos los sábados de 6 a 8 en Santo Niño de Atocha. Allí por la entrada que lleva Tecnológico, por ahí entran y ahí nos juntamos.
Ok, muy bien. Ahí es importante aclarar, es en la parroquia de Santo Niño de Atocha, pero es el grupo de San Francisco de Asís, ¿verdad?
Sí, porque tenemos una confusión que de repente dicen de que ah, venimos con franciscanos. No, no somos franciscanos, estamos en Santo Niño, pero y nuestro nombre es Sanfra, pero pues.
Ok, sábados de 6 a 8 y en la Santo Niño de Atocha, igual por si quieren asistir, y darse esa oportunidad, a veces de que pensamos de que ya después de los 24 ya fue nuestra vida con Dios, ya no hay nada que hacer, hay todavía mucho que hacer, así que ahí los esperamos, ¿verdad?
Sí, sobre todo eso, porque a mí me pasó de que yo estuve en un grupo hace muchísimo tiempo y estaba en la tarde de la escuela, entonces se me dificultaba a veces salir, o sea, era difícil y fue de que ayer no me tocó. Y nada, que llegó hasta el grupo así como, bienvenida, y después, Sí, para todos los que no les tocó ir a un grupo juvenil y quieren ir a un grupo, este es su grupo, los estaremos esperando.
Muy bien, te lo esperamos. Entonces, trabajas como administradora, como en la casa, y aparte vas a un grupo de jóvenes adultos.
Sí.
Muy bien, una vida medio ocupada, administrando el negocio del marido y de la casa, y aparte, trabajando para Dios como coordinadora.
Así es.
Muy bien, entonces cuéntanos ahora sí a lo que venimos. ¿Cómo ha sido de la vida de Ana? Infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos, malos, se van a llorar, rating, no sé.
Pues mira, yo soy hija única.
Okay.
Yo siento que todos tenemos como nuestra vida como especial, ¿sabes? Como, o sea, como que todos tenemos cosas como muy especial. Yo siento que mi vida también está dentro de esos puntos, ¿no? Mi papá es de la Ciudad de México, mi mamá es de Chihuahua, se conocen aquí en Chihuahua, se casan y pues al año nazco yo. Tuve una infancia, independientemente todo el mundo dice de que los hijos únicos son personas muy solas y así, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que yo nunca me he sentido solita. La verdad es que tengo familia muy grande y tengo la familia de fuera y pues no, súper apapachada todo el tiempo, la verdad. Me crié mucho también con mis abuelos, mi papá viajaba mucho. Ajá. Entonces mucho tiempo estuve, pues nos íbamos y nos quedamos mi mamá y yo con mis abuelos. Y pues muy bonito, la verdad. Tuve muchos primos, somos 20 primos.
¿No más?
Sí, somos una familia grandota.
¿Cuál sola?
Sí, no, pues no tenía chance, ¿no? Y por parte de mi papá, somos más poquitos, somos 5, pero pues hace falta que nos veíamos y es como, ay, mucho de amor, ¿no? Pues no sé, mi niña, yo siento que fue muy tranquila. Siempre fue mucho de bailar. Entonces era de que mis tardes eran de jazz, hip hop, folclore. Todo lo que sea baile. Tengo que decir que el folclore no era mi
fuerte.
No que fuera mi fuerte, no me gustaba.
¿Te gusta?
Y sí. Mi abuelo era de que, mija, neta, sí, mija, neta, sí. Y me convenció y me enamoré. O sea, si sí, conoces tu país de una manera bien distinta y lo amas más de lo que ya lo amas. Y ya pues entrándose en primaria estuve en una escuela católica.
¿Ole?
Estuve ahí en la que en ese entonces era Escuela San Felipe Real y ahora es Esfuerzo Salesianos.
Ah, ok, sí. Uh-huh.
Pero a mí me tocó ese cambio, ¿no? A con los salesianos. Y pues ahí yo siento que ya fue como encaminándome un poquito, ¿no? A conocer a Dios, el incorporarlo pues a mi vida diaria y todo. Uh-huh. Cambio a la secundaria, pues tengo que en la tarde, entonces pues ya todo eso como que se fue un poco.
Ahí mismo en la ESERO, ¿verdad?
No, ya en una escuela estatal.
Ok.
Entonces ya pues ya como que cambió un poquito, entro a la prepa me vuelvo a quedar en la tarde. Yo por eso no soy una morning person, o sea, todo el mundo me pregunta, le digo, pues es que toda mi vida estuve la tarde. Y pues ya entro a la carrera, estuve, la niña de los plumones, muy ñoña, la verdad.
Sí.
Súper ñoña.
Pues era de ñoña que ibas en la tarde. Yo creo que la gente que va en la tarde se suele hacer como que es más relajante, no es tan cuidadosa, pero ¿tú sí?
Sí, yo era súper ñoña. Sigo siendo súper ñoña, sí, la verdad.
Vale.
Soy muy ñoña. Y pues ya salí, trabajé un ratito y entré al posgrado. Bueno. O sea, digo que yo luego trabajé un ratito y luego fue como que no, lo mío es estudiar. Y pues si uno puede aportar algo, pues qué mejor, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos.
Oye, nunca tuviste así como que pareja que te gustara en la escuela, digo, son como que muy dados que en la preparatoria, en la universidad. El tema de que tú fueras ñoña, eso, como te dices, sin ofender, es como que siempre fue tu enfoque ese, no fue así como que tener una relación con alguien, ¿no?
Pues es muy gracioso que lo menciones porque mi ahora esposo lo conocí en la prepa.
Okay.
De hecho, nos conocimos en el propedéutico de la prepa. Yo me acuerdo muy bien que entras. No sé si estuviste en bachilleres.
No.
Ok, bueno, me cuenta que en el bachilleres están los saloncitos como en rectángulo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me senté hacia el fondo y mero atrás, pero pues porque ya estaban ocupados los lugares. Y él se sentó enfrente. Y me acuerdo muy bien que le digo, ay, todo un conquistador en ese entonces. Volté y lo me dice, qué bonita letra tienes. Y yo, gracias. Bien sangrona, ¿no? Pasé el tiempo, nos quedamos en el mismo salón, pero digo, yo a lo que iba realmente, o sea, pues yo iba a estudiar y luego también entré a danza en ese momento. Y pues no, pero todo el mundo decía, es que este chavo, sí, le gustó, ¿no? Y sí, después pasamos como hasta segundo semestre, cuando se acabó, yo pretendía cambiarme a la mañana, tenía la firme intención, pero pues no. No se logró, pero él me dijo en un mensajito de que no, que si te llegas a cambiar, quiero que sepas que estés pues, muy bonito, no sé qué. Y yo de que, ¡au! ¡Qué bueno!
Gracias.
No tienes malos gustos, eres cierto.
No te culpo, va.
Sí. Y después de eso, bien romántico, mi señor me mandó unas floresotas a la casa y todo. Y yo ni le contestaba, te lo juro, o sea, bloqueadota. Y pasa tiempo, nos seguimos conociendo. Y en un 14 de febrero del 2013, casi ya 10 años, me dijo que si quería ser su novio, pues dije. Y me da mucha risa, lo que tengo que me da mucha risa es que todo el mundo, que tu hija bien bonita, nada desconcentrada, o sea, no novios ni nada, y le digo yo. Ay, como el meme, ¿no? Así de...
Sorbito.
Sí, muy, muy divertido, y pues ahí conocí a mi ahora esposo, la verdad nunca me imaginé que me fuera a casar con él. No, fue como que, voy a andar con él por la anécdota, ¿no? La verdad es que no, sí lo quería mucho, pero no me imaginé. Pero también a todo el mundo le digo... Antes de empezar a andar con él, fue así como que, Dios, no voy a forzar nada. Ajá. O sea, como barquito de papel en el agua. Tú haz que flote hasta donde quieras que flote, y pues ha hecho que flote y sigue flotando. Entonces, pues aquí estamos.
¡Qué buen papel, oye! ¡Qué buen papel!
Sí, ¿no? 100 gramos y todo.
Oye, qué padre que nunca has escuchado, ejemplo, el barquito de papel, dime si hasta sí. Dónde.
Sí.
O sea, básicamente él fue tu único novio.
Fue mi chico. Mi chico ideal.
Tu primer amor y que se quedó.
El fuerte. Él fue el fuerte.
¿Vale? ¿Desde la prepa? Uh-huh. ¿Cuánto duraron casados? ¿Cuánto duraron novios?
Pues ahora sí que por pandemia, más que nada, nos comprometimos cuando cumplimos 7 años de novios. Pero hace cuenta que nos comprometimos el 14 de febrero del 2020. Y en marzo uh-huh. fue lo de la uh-huh. pandemia. Entonces, según nosotros... Queríamos no durar tanto comprometidos, pero pues fue más a fuerzas que con ganas, porque ajá. pues entró factor trabajo, factor escuela, factor sí. pues todo, y pues nos casamos ahora en abril. Vamos a cumplir 6 meses de casados.
Qué padre.
Seis meses muy bonitos.
Muy bien. Bueno, qué padre es que me echaste como que medio dedicada, pero también tuviste tu romance. ¿Y cómo fue que te sacaste a Dios? O sea, ¿cómo fue quién te invitó? Digo, estuviste en una escuela católica, pero obviamente a lo mejor el tema de que vas en la tarde a la secundaria, a la prepa, es como que a lo mejor más complicado, no sé. ¿Cómo fue que te sacaste a Dios?
Mira, la verdad es que creo que en algún momento te lo platiqué, pero yo siempre he sentido como que bien cerquita a Dios. Uh-huh. Mi mamá en su momento estuvo en grupos juveniles y le tocó servir. De hecho, me platicaba ahora cuando íbamos a tener retiro de evangelización, uh-huh. que ella vio uno de los temas que dan ahí. Pues ahí estaba ella súper emocionada, ¿no? Dándolo todo. Entonces, por lo mismo, cuando yo estaba chiquita me ponía de que alabanzas. Ahorita en Spotify hay una playlist que están las alabanzas que me ponía en ese entonces. Luego se me hace súper tierno porque estoy así de grande, así como que bien emocionada, ¿no? Estuve en catecismo, ahí en San Antonio de Padua, que era la que estaba cerca de mi casa. Que aprovecho este momento, por así me estás viendo, Mary, ella era mi catequista. Y de verdad es una de las personas que más refleja el amor de Dios.
Okay.
En sus actividades, en su actitud, en todo. O sea, de verdad. Y dejé mucho tiempo como de pues también tener contacto. Y ahora con Facebook la volvimos a encontrar. Y incluso fue mi boda. Ahí fue la misa y todo. Y pues bien bonita. Entonces, como que esa semillita, ¿no? La gente, yo siento que a veces pasa desapercibido, que como uno hace las cosas, deja ese impacto. Ajá. Pero yo estaba muy chiquita. Y yo todavía me acuerdo de las actividades que nos ponía y el amor con el que nos trataba. Entonces, como que desde ahí fue como que el ir conociéndolo, ¿no? Digo, ya pues en la primaria tuve esa preparación, que también la modalidad de los selecciones es muy bonita porque está enfocada a los jóvenes totalmente. Ajá. Y pues también, o sea, ahí tienes más chance porque me tocó ser proclamadora, me tocó estar en el coro. Ahí hice mi primera comunión y a los meses hice mi confirmación.
¿Qué?
Sí, me confirmé a los 10, si no me recuerdo.
Es como que no maté, ¿o qué?
Llevas formación religiosa, pero los cursos de preparación son en la tarde, entonces es como un catecismo aparte. Okay. En ese entonces así era, no sé si ahora sea distinto. Ya me confirmé, pues haz cuenta que hice la primera comunión a los 10 en junio y creo que en octubre ya me había confirmado. O sea, sí, te trancas a lo que iba. Y te digo, salgo de la primaria y entonces cuando estaba en tercero de secundaria, pues se me empezó a juntar mucho. Sé que mi papá viajaba mucho, tuve unas cuestiones de unas amigas que pues estás en la secundaria, ¿no? La hormona bordada y todo. Ajá. Entonces, me acuerdo muy bien que estaba pasando como un momento pues oscuro. Estaba como agüitada, de hecho, para ese entonces nos tomaron las fotos de nuestros certificados de la secundaria.
Okay.
Y se me ve en la cara. O sea, yo cuando vi la foto fue un shock muy grande, porque decía, yo no me veo así. O sea, yo no soy así, o sea, no, ¿quién es esta? Y ahí dije, algo no está bien y tengo que buscar algo, ¿no?
Uh-huh.
Y me acuerdo que ese día fue, no me acuerdo, no, ese día no, el domingo me dieron un volantito de un retiro de evangelización. Yo no conocía a la gente del grupo, nunca había ido, no me había parado, no había tenido la oportunidad de estar ahí. Y le dije, mamá, yo necesito ir ahí.
Bueno.
Le digo, no sé qué pueda haber, la verdad desconozco, pero creo que necesito ir ahí. Y también, como que también de huir, ¿no? Así que, ay, no quiero saber ya nadie de la gente, ni nada. O sea, así como que necesito un tiempo.
Sí.
Y fue uno de los regalos más grandes de Dios. Te puedo decir que, yo sé que hacen mucho meme de eso, de que tienes que vivirlo. Pero es que realmente, cada quien lo vivía muy diferente. Y a mí en ese momento fue un bálsamo en mi corazón.
Uh-huh.
Totalmente. Después de eso ya me quedé en grupo. Pero te gustaba, ya fue cuando brinqué al bachiller, y pues a veces salía tarde, danza, bla, bla, bla. Entonces, pues ya no fue tan fácil el estar yendo. Y pues seguí con mi vida como pues un católico normal, ¿no?
Ajá.
Que digo que cumple como que las normas básicas de confesarse, ir en Pascua e ir a misa.
Ajá.
O sea, nada extraordinario. Pero, siéndote honesta, yo cuando veía a la gente ahí enfrente decía, es que yo quiero ser como ellos. O sea, yo quiero, no por el hecho de estar enfrente, sino que me gustaba mucho que decían, o sea, hacen alabanza y se desviven haciendo alabanza. Están haciendo oración y se desviven haciendo oración. Entonces decía, yo quiero, lo necesito. Y ya te digo, vengo a la universidad y pues, todo pues normal, yo creo. Y ya estando en el posgrado, pues me invitan al grupo Sangre. Que si te soy honesta, yo me resistía, siento yo. O sea, digo que yo quería, pero tenía otras cosas que hacer. Entonces, eso fue para diciembre del 2019 y pues ya en 2020. Fue como de, tienes muchas cosas que hacer, pues voy a parar el mundo un ratito. A ver si no tienes tiempo, mi ciela.
A ver, no sé qué manda aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y ya, pues entré al grupo en modalidad virtual. Pero me dio mucha risa porque me invitaron, ¿no? Y le dije, y me dice, te voy a mandar la liga para que entres a la liga. Y yo, sí, sí, sí. Y la primera vez me acuerdo que no entré porque estaba limpiando. Y yo decía, no, me van a ver, peñita. ¿Cómo me van a ver así? Y no entré. Y luego el siguiente sábado, no me acuerdo qué estaba haciendo y me volvieron a enviar la liga. Pero no entré. O sea, no quise entrar. Y ya la tercera, me acuerdo que estaba en casa de mi abuela y ya era la hora del grupo y no me mandaban la liga. Y no me la enviaron y fue como yo.
No me invitaron.
Y yo ahora sí quiero entrar. Entonces me acuerdo que le hablé a Yaquiro, yo pásame la liga y fue cuando entré. Ya me entrevistaron y todo y no, pues tú vas a comunidad. Y me acuerdo hasta el tema que vimos ahí con Dani. Vimos el tema de alabanza. Entonces, bien bonito, o sea, y ya de ahí en adelante, pues ya no me soltó. Yo siento que ya cuando lo conoces, no te puede, de tu vida no vuelve a ser igual. O sea, siempre estás como que con esa búsqueda, ¿no? Pero sí te puedo decir que ya después ya no me soltó, como dice el canto. O sea, ya es como de aquí te quedas.
Ok. Me perdí un poquito en la parte de ibas a un grupo, o sea, te evangelizaste. Ajá. Y me dijiste que ya entraste a la escuela en la tarde.
Ajá.
¿Y dejaste de ir o seguiste yendo pues ya más intermitente? ¿O?
Mucho más intermitente.
Sí.
Uh-huh. Sí, o sea, iba una vez cada mes y medio. O sea, muy poquito.
¿Y era por ocupaciones o que vaya, es que a veces dejamos ya un grupo y como que ya después como que ya para qué voy, o sea, para que no está yendo no tanto, o sea, como que frecuentemente un grupo te llena mucho, ¿no? Así dejas de como que si vas una vez al mes, como que te va dejando llenar, como que pues ya para qué voy.
Uh-huh.
No pasas en tu vida, así como que voy intermitente y de repente hay un momento en que ya no quiero ir.
Fue como extraño, porque te digo, seguía teniendo como esas ganas de seguir creciendo y seguir aprendiendo, pero como que, no sé, siento como que yo misma me ponía el freno de mano. Era así como de, es que voy a ir y muchos ya se conocen y yo no los conozco y qué voy a estar haciendo ahí.
Uh-huh.
¿sabes cómo? Pero después dices, o sea, ahora que lo pienso, digo, eran tonterías. Porque puedes conocer gente, o sea, en todos los vas y platicas con la gente y la conoces y te incorporas y ya. Entonces era como que yo solita me frenaba. Pero te digo, era raro porque yo tenía esas ganas de estar. Pero o sea, era como de, no. Entonces decía, de ahora que lo pienso, digo, yo me estaba autosaboteando en esa cuestión.
Era el propio diablito, porque...
Sí, y es, yo creo que es algo que le pasa mucho a la gente cuando se quiere acercar.
Sí, ajá.
Y sobre todo cuando recién sales de ese tipo de encuentros. Ajá. Y eso es algo que hemos platicado recientemente con los chicos que se acaban de evangelizar, que no es por nada, pero yo creo que tú no me vas a dejar mentir que cuando tú sales de un retiro, sales con ganas de comerte el mundo.
Sí, ajá.
O sea, sales con ganas de gritarle a todo el mundo de que Dios es grande, que su amor, que todo lo que vives, o sea, lo quieres gritar.
Sí.
Pero también, no me acuerdo dónde lo leí, que decía, tú fuiste el que tuviste el cambio, no el mundo.
Ajá.
Ahí es tu reto. Es tu reto el no dejarte apagar, es tu reto el permanecer, es tu reto el querer seguir aprendiendo, el seguir formándote y todo. Entonces muchas veces yo siento que ahí es donde la gente falla.
Ajá.
O sea, porque se dejan volver y es como de, no, lo que me vendieron no era, y de qué me sirvió, y todo. Y después te digo, porque yo siento que yo caí en eso al fin y al cabo. O sea, yo sola me metí el freno de mano. Y te digo, y es gacho, porque si, digo, era esa necesidad de, yo quiero estar ahí y eso, y yo, ¿y por qué no lo hice?
Ajá.
O sea, ahí estuvo, pues no te puedo decir qué mal, pero sí, como dices tú, el día de hoy era de que, ¿para qué? Estoy en otro, y pues al fin y al cabo, pues,
ajá.
Y yo siento que eso pues pasa y pasa,
sí,
incluso hasta para las mismas misas, ¿no? ¿Y para qué vas a misa? Uh-huh. ¿Y para qué comulgas? ¿Y para qué te confiesas?
Sí.
¿Y para qué eso? Siendo que pues Dios está siempre disponible para ti. Entonces si tú no quieres escucharlo, no lo vas a escuchar.
Uh-huh.
O sea, no se esconde, él está ahí como de, a ver, ¿qué es mi hija? ¿Me quiere poner atención? ¿No? Y uno es como, ay, pues está bien bonito el sol, la mosca, la soda, la limpieza, el trabajo, los amigos y todo
la
eso.
La novela.
Los turcos, ¿verdad? Un saludo especial a mi mamá. No, sí. Sí,
sí. Luego, estuve en un grupo de jóvenes antes de San Francisco y luego, al momento de los retiros, era como que realmente se usa mucho que se evangelizas, sacar a tu retiro y vas a tus papás, tus familiares a recibirte, ¿no?
Ajá.
Cuando estábamos ahí en la parte de ahora, tipo testimonios, o que los habíamos compartido en la pequeña parte, cómo lo sintieron, se les decía mucho a las familiares de que, oye, por favor, no les digan nada a sus hijos de que, para eso fuiste al retiro, o por qué te sirvió, porque todo eso, por lo para abajo, ¿no? Así como que, pues es cierto, ¿para qué fui si sigo siendo lo mismo? O sea, es un proceso, ¿verdad?
Claro.
O sea, realmente el retiro no va así y ya eres otro hijo nuevo, ¿no? O sea, simplemente con esta parte bonita de Dios y que eres a la labor luchar por seguirlo.
Ajá.
Y se les mencionaba mucho, y dices, que todo eso lo vuelve a donde estaban antes.
Claro.
De que, pues para eso fuiste al retiro, sigue siendo lo mismo, de todas sigues renegando, todas sigues tomando, todas sigues... Y todo eso es como que los... Vaya, pues lo reprime otra vez, lo vuelve a donde estaban antes, y lo pues, eso para qué le digo retiro, si lo va a volver a usted mismo a dejarlo donde estaba al principio, ¿verdad?
Sí, claro.
Y pues sí. Entonces, tu vida ha sido literalmente fácil.
Pues sí y no, mira, yo cuando, o sea, que estuve así como recapitulando de mi vida, a lo mejor un momento muy como fuerte fue cuando perdí a mi abuelo.
Okay.
Te digo, yo me crié mucho con mis abuelos y más o menos justamente cuando estaba brincando de bachilleres a universidad, para marzo más o menos, bueno, fue en febrero, se puso malito. Él estaba muy bien, o sea, nomás que como que, pues, ya es que de repente te enfermas de algo y ya de ahí pues se desencadena, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me acuerdo que tuvo una cirugía y salieron y nos dijeron de que no van a tener abuelo para largar. Ah, pues, todo cierto. Y pasan los días y de repente se empezó a sentir mal y vomitar y no sé qué, y se dieron cuenta que lo que le habían operado se había abierto. Entonces fue el intestino, imagínate, todo lo que andaba circulando en su periodo. Sí. Entonces yo me acuerdo muy bien que lo internaron, estuvo en una particular, lo ubicaron a una pública.
O sea, ¿lo operaron y lo dieron de alta o se quedó siempre en el hospital?
Ah, lo dieron de alta, estuvo en casa y luego después lo tuvieron que volver a internar.
Okay.
Y lo volvieron a operar, pero ya, pues ya pues estaba su cuerpo ahora sí que sucio, ¿no? Pues, pues contaminado.
Sí.
Y yo me acuerdo que lo fui a ver un sábado. Lo recuerdo muy bien. Y me dice mi mamá de que no, dicen que está bien tu abuelo, no sé qué. Y yo entré y lo vi. Y cuando salí le dije, ¿quién caramba les dijo que estaba bien? No, o sea, neta, véanlo. Véanlo, no, él no está bien. Pasan los días y yo me acuerdo que estaba en esa lucha de que cuando sabes que vas a perder, sabes, porque sabes que tú tienes tu fe completa en que dices, va a salir.
Ajá, sí, sí.
Sí, o sea, yo tengo la fe porque yo creo que aunque todos tengamos eso de la muerte, ¿no? Presente, sí. Pues te resistes. O sea, te resistes, ¿no?
Sí, lo dice que la esperanza es lo último que muere.
Ajá, claro. Entonces yo decía, a lo mejor un milagro. En ese entonces apenas estuve en laboratorio clínico en el Bachi. Entonces estaba como que introduciéndome lo de los bichitos. Entonces, para no hacerte chisme más largo, yo me acuerdo que un miércoles me agarró como que la desolación, así de que como que ya mi mente empezó a entender. Dije, ¿sabes qué? O sea, por ahí no va la cosa y no tiene nada de malo. O sea, yo decía, mi abuelo es alguien que quiero muchísimo, lo amo con todo mi corazón, pero por la vida que él llevó no se me haría justo que se quedara como está ahorita. O sea, no. Y hace poquito escuché una persona que dijo, muchas veces cuando haces así la lucha, es más por uno que por la gente que está enferma. Porque tú sabes que al fin y al cabo él se va a ir y va a descansar.
Sí.
O sea, va a partir con el padre. Pero pues tú te vas a quedar con el recuerdo, con las fotos, con las sí. canciones. Entonces el duelo es de uno, ¿no? Y me acuerdo que esa vez mi ahora esposo me llevó a la iglesia. Y te lo juro, no podía, no, yo no estaba palabra. Estaba así. Lloré y lloré y lloré. Pero al final de mi oración fue que se haga tu voluntad, ¿no? O sea, te lo entrego por completo. Y si me lo quieres dejar, yo seré la más feliz. Pero pues si no, yo sé que es tu plan.
Uh-huh.
Y mi abuelo falleció la madrugada. Hace cuenta que se fue a las 2 y a las 3 de la mañana. Fue súper duro. No te puedo decir que estaba enojada con Dios porque te diría mentira. O sea, yo no estaba enojada con Dios. De cierta manera fue como de que entiendo que me escuchaste. O sea, me escuchaste.
Uh-huh.
Y pues gracias. O sea, gracias por 18 años de amor. Gracias porque viví muchísimas cosas. Viví todo lo que tenía que vivir con él. O sea, gracias. Pero te digo, después de eso sí fue un duelo pues pesadito. De que pues ya no está, ya no puedo hablar con él. Él, según tenía un celular y marcaba para gastarse el saldo. Entonces de repente estaba así de que, como el meme, nadie, absolutamente nadie, mi abuelo, de que, hola mija, le hablo para gastarme mi saldo. O sea, bien bonito, ¿no?
Uh-huh.
Pero ahí mismo es donde te decía que estaba como que en esa búsqueda de te quiero sentir, Dios. Porque pues se fue alguien que era como parte de mi corazón. Y pues ahora, ¿con qué lo lleno?
Uh-huh.
O sea, ¿con qué lo lleno? Y fue un poquito más como incesante mi búsqueda, ¿no? Así de que voy a ir a la iglesia y eso, pero te digo, bueno, pues es lo mismo. Ese de que no, me resisto. ¿Y por qué no vuelves al grupo que estabas? No, es que ya ahí no quepo. ¿Y por qué no buscas otro grupo? Es que no tengo tiempo. Entonces, bloqueada. O sea, yo siento que bloqueada como que todos los canalitos. Siento que, te digo, ahora que lo pienso, Dios estaba de que es que aquí estoy. No me estás dejando alcanzar, o sea, estoy así, ¿no? O sea, tú estás aquí, yo estoy aquí, y tú no quieres hacer ese toque conmigo. Y ahora que lo pienso, es muy duro.
Sí.
O sea, es muy duro entenderlo, porque dices, no, pues ahí tenía la herramienta en la mano y huí, le huí.
Es que luego también en los momentos más difíciles, como que, pues, vaya, pues yo sé lo más idóneo, pero quizás lo que más le sacamos, ¿no? O sea, a lo mejor vas ahí, tienes un duelo y alguien te invita a la iglesia, te dice, vas a orar por ti, yo, no quiero nada de eso. Aunque luego, en realidad, pues digo que no, vamos a la iglesia, vamos a ver cuál es, ahí al Santísimo. No, no quiero. No. Quizá, irónicamente, o la defensiva. Digo, a veces, en el momento de duelo, así como que queremos nada bueno, así como que no, déjame sufrir a gusto y.
Y es válido, o sea, súfrelo, pero también no puedes quedarte en ese sufrimiento.
Ajá.
Y sobre todo, cuando ya empecé como que a levantarme, fue eso, fue de que a mi abuelo no lo quiero recordar triste.
Ajá.
De hecho, creo que hay una frase, me la mandaron hace poquito, porque tuve una pérdida reciente, que era de San Agustín, que decía de que no, cuando digas mi nombre no lo recuerdes con un tono fúnebre. O sea, y sí es cierto, o sea, él tocaba la guitarra, y luego hacía caras bien graciosas. Era muy graciosa en general. Y era una persona, te puedo decir, él se llamaba José. Okay. Y yo te puedo decir que él era un reflejo muy grande de San José. Le hacía honor a su nombre, la verdad.
Okay.
Entonces decía, no, no, me resisto, o sea, me resisto a recordarlo con dolor.
Uh-huh.
O sea, lo extraño, pero no. O sea, no lo voy a recordar con dolor. Y ahora, fíjate, es ahora sí como el antes y el después, como dices tú, de Dios. Ahora que estuve coordinando peques, que los peques, para los que no lo saben, son las personas que se preparan para el retiro de evangelización.
Ajá.
Me tocó estar en peques y se me puso malito mi abuelito.
¿Abuelito?
Mi abuelito. Es que era mis abuelos son los de Chihuahua, mis abuelitos son los de México.
Ah, okay.
Porque mi abuela de aquí decía que abuelito era de viejito. Ah. Y mi abuelita de allá dice que abuelo es de regaño. Entonces ahí así se diferenció, los abuelitos y los abuelos. Okay. Entonces, después de mi boda, mi abuelita empezó a tener problemas de salud. De hecho, cuando vino, sí lo vi un poquito pues desmejorado, pero pues él ya tenía 88 años. Y se puso muy malito y hace cuenta que en el grupo no ponían los chicos, por favor, hagan eso por mi abuelito, pasó esto, chicos, pasó esto, está en cama. Y no, nosotros estamos haciendo oración, estamos haciendo oración.
Sí.
Y tuve la oportunidad, ya cuando supimos que ya estaba muy malito, porque curiosamente mi abuelo murió de choque séptico, que es cuando la sangre se contamina, ¿no? En realidad de todo, ¿no?
Okay.
Y mi abuelito empezó a brincar choque séptico. Se acuerda que cuando me dijo mi papá, mi reacción fue, vámonos a México, o sea, neta, o vete tú, luego, pero ve a verlo. Y le digo, no, que hay tiempo, que no sé qué. Brinca la siguiente semana y no, de que ya los dijeron de que me hablaran los familiares y no sé qué. Y le digo, papá, vámonos. Ay, vemos cómo le hacemos, o sea, vámonos, vamos. Nos fuimos, lo vi, muy diferente a lo que vi con mi abuelo, porque mi abuelito estaba consciente. O sea, era lo que te dolía, porque él estaba viendo todo lo que le hacían, todo lo que gritaban, todo lo que ponían. Y ahí me tocó, o sea, hacer oración con él, hacer oración con mi familia y todo, y él estaba en cierta manera tranquilo, ¿sabes cómo? Entonces, en el grupo, te lo juro, todo el mundo, ¿cómo está? Sigue tu abuelito, seguimos haciendo oración, tú no te preocupes, aquí tus ovejas están bien, o sea, todo está bien. El apoyo. Vuelvo de México un domingo y mi abuelito parte el martes. Entonces, me acuerdo que el grupo, no, vete otra vez. Le digo, ahorita por las cuestiones del COVID ahí en la Ciudad de México todavía estaba como muy restringido. Le digo, ya estuve cuando tenía que estar.
Sí. Uh-huh.
Pero, también él lo quería muchísimo. Él se dio cuenta que era una chispa también, así de que le gustaba bailar, dar el danzón, bromeaba, platicaba con todo el mundo.
¿De
eso
del bailar?
Okay. Sí, o sea, él era otro boleto también. Pero aquí me apoyo y todo el mundo lo creo que lo siente como de broma.
Uh-huh.
Yo sentí como mi comunidad me respaldó. En todo momento le decía, yo estaba ahí y aunque estaba sufriendo, tenía un dolor muy grande, no me sentía sola. Llegó el momento en que mi abuelito partió y en ningún momento me sentí sola. O sea, siempre sentí como que ese papacho. De hecho, cuando yo volví, luego fui al grupo. Que me solté llorando y yo soñé su historia, pero yo fui al grupo, ¿no?
Uh-huh.
Y después le hicieron un rosario a mi abuelita. Con los cordis. Y el entender que también la gente que te rodea marca enormemente tu vida.
Sí.
Es súper importante. Porque están al pendiente de ti. Dicen que el acto más grande de amor es hacer oración por alguien.
Uh-huh.
Entonces, el saber que alguien hace tantas cosas con tanto amor así para ti es, no manches, o sea, ¿de dónde?
Uh-huh.
Y entiendes que viene de la fuente del amor.
Sí.
O sea, que no hay fuente de amor más grande que Dios. Y que ellos que no somos perfectos, nos equivocamos, hacemos muchas cosas que dices, oh, chispas, como dices tú, híjole, yo vengo del retiro y ya vine, me peleé con la señora de las tortillas, pues sí. No, está mal, ¿no? Pero estás con esa sed de estar ahí en la fuente.
Sí, ah.
Sí. Entonces, fue un duelo, o ha sido un duelo muy distinto. No te puedo decir que de repente lo escucho del sonido y no me da ganas de llorar, ¿no? La verdad es que esa parte humana permanece.
Sí, sí.
Pero el consuelo que tengo ahora, el consuelo que tuve en ese momento es un consuelo totalmente distinto. O sea, no tiene precio, la verdad.
Uh-huh.
Entonces, es algo muy bonito. O sea, el cómo a lo mejor, como dices tú, no, pues son pérdidas al fin y al cabo, pero sí el cómo el estar, ahora sí, como dicen, cerquita, lejos, marcó totalmente la diferencia. Sí.
Hay una cosa que mencionaba, lo de que te arropaban con la oración. Tiene una frase que me gusta mucho que dice que cuando no puedes abrazar a alguien que tienes cerca, o sea, que está lejos, lo puedes abrazar con tus oraciones.
Sí.
Y que en ese caso fue el tuyo, vas, o sea, no, quizá tu comunidad, tu grupo, San Francisco, no puede estar contigo en México, pero desde aquí te están abrazando, vas, desde aquí te están haciendo llegar ese amor, ese cariño, ese afecto que te hace falta en ese momento. Y como tú dijiste, o sea, me estaba ahí y no me sentía sola porque sentía como que todo el... Vaya, hasta lo burdo de la comparación, así como el tipo de Dragon Ball que levanta la mano y te manda energía.
¡Sí!
Como, no, manda la energía, manda la duda.
Sí, claro.
Y todo eso, llorando, pero sintiendo todo el apapacho de tu comunidad. Qué padre.
Y sobre todo eso, el dejarte, ¿no? Porque yo te lo platicaba muy brevemente, pero ya ahorita ya, como que, no sé, ya no te suelta a Dios. Entonces, ya que estoy así como aquí, dices, o sea, no me veo yéndome, no me veo en otro, ¿sabes cómo? Hasta que él diga, al fin y al cabo,
sí.
Hay momentos en los que te dicen, hay una frase que dice que te toca que te sienten en la banca.
Uh-huh.
Y pues cuando te toca sentar en la banca, así como cuando te levantaron a hacer muchas cosas y te sienten, es como que va, señor, o sea, en tus manos.
Uh-huh.
Entonces, sí.
Ahora, ¿tú eras introvertida? Bueno, lo pregunto por el tema de cuando tú dijiste que no querías ir a la iglesia porque es que no conozco a nadie, ¿qué vas con mi hombre? Porque no voy, porque más introvertido, ¿no? Quizá por lo mismo así de que eras muy enfocada en tu estudio, o simplemente no quieres decir porque tu mamá te pone las trabas.
Mira, eso me he terapiado muchas veces porque yo no considero ser introvertida, la verdad. O sea, sí, siempre sí, trato de ser como que la que hago, ¿cómo se dice?
Arropa,
ajá. O sea, si alguien llega, ay, ¿cómo estás? Pásale, lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo te puedo decir que hay momentos en los que como que tambaleo a lo mejor en seguridad.
Okay.
Entonces es como que, híjole, ¿cómo voy con ellos si ellos ya tienen su grupo y a lo mejor yo no les voy a caer bien? Y
uh-huh.
Entonces, pum, me excluyo como que de eso. Bueno, eso me pasaba, ¿no?
Uh-huh.
Y ahorita realmente me pasa muy poco, pero así como que pum, me excluyo. O no sé, también muchas cosas como que he estado tratando personalmente, es como de, ay, ¿cómo te, es, no se me fue la palabra? Pues sí, al fin y al cabo como que, de terror de equivocarme.
Ok.
No siento que sea perfeccionista, pero sí soy exigente conmigo.
Ajá,
uh-huh,
sí.
Muy exigente conmigo.
Sí.
Entonces es de que, híjole, y si digo esto y está mal, o ajá, esto, o esto, o esto. Y entonces empiezo a dar como que, como una espiral, no como los redonditos. O sea,
ajá,
vas al fondo. Entonces siento que muchas veces también eso como que me frenó para muchas cosas. O sea, por el terror a equivocarme, el terror a no decir lo adecuado, el terror a no eso. Pero volvemos a lo mismo, o sea, pues entender de que pues no soy perfecta.
Sí.
Y tengo que decir que eso ha sido muy difícil de entender.
Sí.
O sea, muchísimo, porque el ser hija única es un regalo muy bonito, porque tienes todo el amor, tienes todo, pues todo, realmente tienes como todo.
Todo el enfoque.
Pero también. Son también todas, no las exigencias, pero pues las expectativas.
Ajá.
O sea, son las expectativas de, ay, ¿y ahora qué hiciste? Y ahora esto, y ahora el otro. Y yo te puedo decir, o sea, académicamente siempre me fue muy bien, pero porque me gustaba el estudio, pero también está esta exigencia.
Ajá.
De que pues, me gusta, pero me tiene que ir bien.
Sí.
Pero era impuesta. O sea, yo misma me la ponía, no era como que mi mamá, ya te sacaste el 10, o mi papá, ¿no? Mi papá decía, arriba de 6 es realidad. Pero bien gracioso porque le decía, yo, mira, papá, me saqué un 10 y luego, es obligación. Sí, y es como de, ay, ok. No entiendo, pero bueno. Y así, entonces el ir luchando con eso, pues se va escalando. Tú sabes que cuando eres adulto, o sea, todas las cositas de niño es como, ¡pum!, en adulto.
Sí.
Entonces, ha sido como complicado, pero... siento,
o sea, ha sido diferente de cuando estás más joven ahorita que ya eres adulto y quizás estás con Dios.
Sí, totalmente.
Es que, o sea, me pongo a pensar que también yo soy así parecido a ti, que me exijo mucho. Y a fin de cuentas es válido porque, vaya, buscamos la perfección, ¿no? Buscamos quizás ser semejanza de Dios, pero tenemos que entender que nunca la vamos a alcanzar,
¿no? No.
O sea, nunca vamos a ser perfectos, aunque nuestra idea es alcanzarla, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa apertura de, pues, de reconocer y sobre todo aceptar que, ¿sabes qué? Pues que nunca lo va a lograr, o sea, tengo derecho a equivocarme y aunque no me guste, pues me va a pasar, ¿no?
No, y yo entendí algo, disculpa que te interrumpa. Cuando yo fui, cuando nos pusieron a hacer nuestro primer servicio, que creo que fue con los peques, yo decía, es que ¿por qué yo? O sea, neta, está una tal que tienen 7,000 años de experiencia, que están mucho más en conocimiento, bla, 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 y lo que sea, y me escogen a mí. A mí a la que me quería ir de entrada. O sea, a la que yo ya tenía un pie bueno, fuera.
Mucho gusto, ¿de dónde vas, Jordi?
Sí, o sea, fue muy gracioso. Porque dije, no, yo me voy a casar, voy a seguir en mi crecimiento, pero pues, o sea, light, ¿no? No me voy a matar, y nada, la chiquita, véngase para acá, usted va a coordinar nada. Y algo que le digo, y se lo dije a la hora como, pero en ese momento eran los peques, le decía, yo me di cuenta en ese momento que tenía muchísimo que aprender todavía. Sí. Porque yo sentía que a lo mejor mi fe era sólida, que mi fe iba en buen camino y todo, pero me di cuenta que no, o sea, que tenía millones de deficiencias, millonesísimas, que tenía mucho que aprender, tenía mucho que dar, sobre todo, y sobre todo también el que aprendí muchísimo de ellos. Uh-huh. Y de toda la gente, en realidad, toda la gente tiene algo que enseñarte. Ya depende si tú lo tomas o no. Uh-huh. Pero, como dices tú, yo cuando estaba en ese servicio, que conforme fui avanzando, entendí que no soy perfecta y que me voy a equivocar y muchísimo, pero la diferencia va a estar en el amor que le pongas con lo que haces.
Sí.
Cada cosa. Si tú vas a hacer un huevo con yema, hazlo con todo el amor que tengas para darle. Si vas a barrer, hazlo con todo el amor que tengas. Si vas a ir a conducir de un lugar a la tiendita porque no quisiste ir a caminar, hazlo con amor. Uh-huh. O sea, ahí es la residencia, porque igual y te vas a equivocar.
Sí.
Igual vas a seguir teniendo errores, vas a seguir fallando, pero el amor realmente siempre está.
Sí.
Y cuando tú haces eso con amor, pues a lo mejor es un poquito más la satisfacción de, bueno, o sea, la regué, pero pues no era mi intención. Y te da un poquito también como de tranquilidad, de que pues ni modo, o sea, y así tiene que ser y pues ni habla. Pero sí, o sea, totalmente es muy difícil, como dices tú, el decir, es que yo no me equivoco. ¿No? Si te equivocas, si te equivocas muchísimo. En más veces que las que hayas podido detectar. Uh-huh. Entonces sí, totalmente, es muy difícil.
Parece que mencionaba lo de que te dijeron como Cordy y luego te dices, pues, ¿qué? Más gente más separada que yo. Creo que a tu Cordy se lo dije en una ocasión, y lo he hecho otras veces. Es que Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. ¿Ah? Y tú fuiste elegida, o sea, tú ya te quedas así, y dijo, no, mira, tú estás elegida, y la vas preparada, la vas a prepararse.
Sí.
Digo, yo me válido, yo me normal, que a lo mejor a veces tenemos poquito tiempo en una iglesia o un grupo, y obviamente pasa eso, te daría una responsabilidad, y tú dices, ¿por qué yo? O sea, hay gente más preparada.
Claro.
Yo, o sea, ya, esa persona va a salir mejor. Quizás hasta por lo que dices, que es que pues, me siento, a lo mejor, nos sentimos malamente inferiores, o es que, pues, que no tengo tanto tiempo recorrido como para saber qué hacer, en qué circunstancia, pero pues que Dios te elige, ¿no?
No, y la verdad, ya estando ahí, ya como eso, y ahorita pues, y también como contigo, ya cuando estabas ahí con él, pues sí te sientes chiquita, ¿no? O sea, ves gente con toda la carrera así bien definida, ¿no? Y platicas con esas personas y luego dices, es que a mí me falta mucho todavía por crecer.
Sí.
Y dices, no manches, o sea, yo te veo en el pedestal, así yo te pondría laureles, una corona de rosas, no sé. Y tú me dices que todavía tienes que aprender.
Sí.
O sea, también te quedas así como que, wow. Y hay alguien que yo admiro mucho y estimo mucho, que dice de que hay humildad y hay falsa humildad, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hay que reconocer. Hay que reconocerla, porque muchas veces dices, ¿quién soy yo? Dice, ¿y tú por qué piensas eso? Si Dios te está diciendo es porque Él sabe que tú eres capaz para hacerlo.
Uh-huh.
Entonces dices, ay, pues sí, es cierto, ¿por quién soy yo para estar diciendo que no? Uh-huh. Y me llamó mucho la atención porque hace 2 semanas que fuimos a misa en el Evangelio, algo así decía, de que alguien le estaba como reclamando algo a Dios y luego le dice, ¿y en qué momento Dios te pidió permiso para plantar un árbol? Ah, porque no me acuerdo de qué estaba como que desenvuelto el evangelio, pero decía algo así de que un discípulo siempre va a ser discípulo.
Ajá.
Uno siempre va a seguir aprendiendo, tiene que seguir formándose y todo, ¿no?
Sí.
Y hay veces que te toca estar enfrente, hay veces que te toca estar atrás, o a veces que súper abajo, ajá, pero pues sigue, siempre sigues aprendiendo. Y sí, dice, y la característica más grande de un discípulo tiene que ser que tiene que ser agradecido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no es lo mismo. Ahí fue donde pusieron la analogía. Dios no te pidió permiso para hacer el cielo, la tierra, el agua, los peces, ni nada. Cuando tú dejas de ser agradecido, tú lo empiezas a exigir a Dios.
Sí.
¿Por qué a ella sí le dieron el trabajo y a mí no?
Uh-huh.
¿Por qué ella sí tiene el carro y yo no?
Sí.
¿Por qué ella sí tiene la casa y yo no? Y es como de Dios de, porque ella, a ella le toca tener una casa en este uh-huh momento. Igual, digo, todo el mundo se va al drama, ¿no? Dice, tú no tienes una casa donde vives. Ay, pero es que a mí me gustaría. Ah, eso es otro.
Ajá.
Es una cosa totalmente distinta, pero te suple tus necesidades, ¿sabes cómo? Entonces, a mí esa frase me marcó, o sea, me marcó totalmente. Cuando alguien deja de ser agradecido con Dios, empieza a exigirle.
Sí.
Y eso no es nuestro papá, la verdad.
Sí.
Y te iba a decir otra cosa, pero la verdad es que lo olvidé.
Vete que ya se me acordé lo efectivo de tu papá con tus calificaciones. Después del 6, vanidad. O sea, después de que ya pasaste la materia, después de que ya tienes lo básico, es lo más vanidad.
Sí, ¿no? Totalmente.
O sea, realmente, un proyecto muy dado, así que, si tengo tu celular, con que me sirva para marcar y mensajearme, ¿no? Ya que la gente que quiera que tenga aplicaciones y cámara, digo, pues que eso es vanidad, ¿no? O sea,
uh-huh,
a veces a lo mejor los mal ones, ahí pues culpa por la gente que se siente ofendida.
Qué bueno que no me lo puse.
No, o sea, para gente que sí lo aplica más por vanidad que por darle el uso adecuado. Y pues, ¿qué? ¿Para qué? O sea, si le hace el uso correcto a las cosas, pues, qué padre. Pero si lo tiene más por ser parte de la sociedad, por encajar, pues, entonces tiene todo el sentido del mundo,
¿no? Claro, y porque no estamos ahorita, la verdad, para como estar así, ¿no?, en todo.
Sí.
O sea, ni la situación en mi entorno lo permite y, pues, nuestro planetita nos está exigiendo ahorita muchas cosas. Ya nos está cobrando mucha factura.
Sí, ya.
Tristemente.
Sobre todo con esta pandemia. Realmente todo.
Sí, no, me da mucha risa porque yo vi el concepto de pandemia en la universidad y yo, no manches, esto nunca lo voy a usar, y de repente pandemia. Y yo, pero pues bueno.
Ya, sí. Muy bien, y además para finalizar, la última pregunta, ¿cómo hubiera sido la vida de Ana si no hubiera conocido a Dios?
Ay, totalmente distinta la de ahorita.
Sí.
Sería otra Ana. Totalmente.
Quizás el duelo de tus abuelitos hubiera sido diferente.
Totalmente.
Sí.
Yo yo creo que el duelo, mi matrimonio, mi relación con mis papás, con mis amigos, yo creo que todo, o sea, yo siento que muchas veces a Dios lo guardamos en la iglesia.
Ajá.
Ahí está Dios.
Sí.
Pero no sé, justamente ahora que dices que platicabas con mi coco, y yo antes también platicaba con mi coco, y le digo, muchas veces queremos mucho conceptualizar a Dios y Dios está en la casa.
Sí.
Dios está en tu trabajo, Dios está en tu familia, Dios está en tus conocidos. Y ahí es donde realmente, de nada me sirve que te sepas la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si no vas a poder darle consuelo a alguien, si no vas a poder escuchar a alguien cuando lo necesite o apoyar a alguien. Y muchas veces siento que nos vamos a lo grande.
Sí.
Hablo así de que no, me voy a ir de misiones a África donde no hay agua. ¿Sabes cómo? Y no, realmente hay mucha gente que, o sea, tienes que tener los ojos bien abiertos para, sí, para detectar todas las necesidades que hay ahorita, porque, o sea, el mundo ahorita está cediendo de Dios.
Sí.
Todo lo que está sucediendo ahorita es sed de Dios. Incluso, aunque yo me escucho mucho, muy ciencia, pero incluso todo lo que está pasando con nuestro planeta es sed de Dios.
Sí.
Porque nos hemos apropiado de cosas que no son nuestras, porque no hemos tratado a nuestro prójimo como nuestro prójimo, lo hemos visto a lo mejor como un objeto, como lo que sea, y pues en todas las consecuencias aquí están.
Ajá.
O sea, las cosas y dices, híjole, o sea, y al fin y al cabo son decisiones, porque muchas veces la gente que no cree, es lo que dice, ¿y por qué Dios permite?
Ah, sí.
¿Por qué Dios permite que eso? Y sí, pues es que está el libre albedrío, tú tomas las decisiones. Y eso es algo que también yo recalco mucho. Dios es un Dios tan amoroso, tan perfecto, tan, tan grande, que no te quiere imponer su voluntad.
Sí.
O sea, él... Hay una frase que compartió una chica de tus testimonios anteriores, que la guardé, que decía, por solo escuchar que es decirme que me amas, crearía el universo entero. Así de grande es el amor de Dios. Ya está en uno, como yo lo he dicho, yo creo que a lo largo de todo este video,
sí,
el decirle que sí.
Uh-huh.
El decirle que sí lo quieres. Porque sí hay una diferencia muy grande. Y también, a mí en algún momento me hicieron un comentario con esto de que estaba danza, grupo.
Uh-huh.
Mi esposito me dijo. Me dice, ya entendí por qué prefieres grupo de jóvenes a danza. Y le digo yo, ¿por qué? A ver, justifica tu respuesta.
Cuidado con lo que te vas a decir.
Quiero citas, apa. No, y me dice, porque tú amas la danza. Es algo que traes nato, ¿no?
Ajá.
Dice, pero la satisfacción que tienes es momentánea. Te puedes estar muy a gusto, relajada, y eso a lo mejor 2-3 días. Dice, pero vuelves a lo mismo. Dice, y en la paz que recibes yendo a tu grupo, que pues básicamente es ir a estar cerquita de Dios, dice, te dura las semanas. Y que alguien te lo diga así, dices... Pues que te está de fuera, ¿sabes cómo?
Sí.
Es como de, sí, es cierto. O sea, no lo ves mucho. Muchas veces uno no lo ve.
Sí, ajá.
Y tratas de poner cosas ahí en donde, o sea, está el huequito de Dios y dinero, compras, viajes y esto y lo otro. Pero siempre vamos a volver a. Se va a acabar.
Se va a seguir.
Y es como de, y luego.
Uh-huh.
Entonces, ese huequito, así como decían en los rompecabezas de los niños, es para Dios. Y poniendo a Dios ahí en el centro, todo empieza a funcionar.
Sí.
Empiezas a ver lo bonito de tu trabajo, de tu familia, empiezas a crecer. No estoy diciendo que la vida es maravillosa,
sí.
Que te haces multimillonario, que no, claro que no. Porque seguir a Dios tiene sus retos.
Sí.
Totalmente. Pero, volvemos a lo mismo, ya no te sientes solo. Sabes que va alguien agarrándote de la mano y pues nos referimos mucho, pues obviamente a Dios, pero pues también nos dejó a su madre.
Uh-huh.
Y yo te puedo decir que ahora que yo estoy casada, tenía un poquito como eso del concepto de María, y ahora mi relación es de amigas. O sea, decía, ¿qué misión tan grande tienes tú ahí que tenías al rey? Y lo tenías que criar, y tenías que también tener a tu marido. ¿Sabes cómo? O sea, dices, sí, la magia de la cotidianidad. En la cotidianidad es donde uno se hace santo, decía San José Escriba, ¿qué? Pues San José María Escriba. O sea, en la cotidianidad es donde uno tiene la oportunidad de crecer, de hacerse santo, de conocer a Dios y disfrutar, porque al fin y al cabo la vida es para disfrutarse. Pero sí.
¿Y tanto te hiciste, bueno, te das a María a tu vida que... Tú olvidaste,
estaba ahí. Aquí está. Sí, aquí está. Ella me hace compañía mientras sabes qué haces.
Te murmura que digas, amiga, y esto.
Con ese te pasó el testimonio, tal, ya lo habías practicado.
Ya está. Sí. Ya sé. Muy bien, Ana. Muchas gracias por compartir tu testimonio. Gracias por esa transparencia de compartir lo que ha sido en tu vida, Dios. Sobre todo el tema de. Se me hace muy padre la parte que dijiste de vaya, tu aceptación de que soy muy perfeccionista, pero con Dios he entendido que tengo que ser más flexible. O me gustó mucho la parte que dijiste de ahora que estoy con Dios, los duelos son más. Digo, los duelos existen, pero tengo gente que me respalda, como dices, de manera me respalda. O vaya, tenemos gente que nos apoya con tu oración, que si bien a lo mejor no puede estar. A veces que la. Se usa mucho en los duelos, sobre todo en las pérdidas, no se ha querido que. Sale el pésame, no sabe qué decirle porque pues, no, que no sea así que lo levante, ¿no? Pero, o sea, básicamente con oración pues lo levantas.
Uh-huh.
En su momento lo va a levantar, en su momento va a recibir ese consuelo que es más bonito el consuelo con oración en el corazón que un consuelo físicamente, ¿no?
Sí, claro.
Y qué mejor que lo hayas expresado así tal cual, de que sabes que pues, con Dios el consuelo, los duelos son más ligeros, por así decirlo, porque pues tienes el respaldo o el apoyo de tu comunidad, de tu gente que te rodea.
Claro, totalmente.
Y sobre todo al final que dijiste, pues no sé qué hubiera sido de Ana si no hubiera conocido a Dios. A lo mejor esa Ana que quizás no era tan practicadora y ahora es más practicadora, que todavía cuesta a lo mejor, pero ya con la ayuda de Dios está haciendo un vuelto más y qué padre que es así.
Sí, claro. Todo por
ahí. Muy bien, pues esperemos que este testimonio de Ana le sirva a los que nos están viendo. Si se sienten identificados con el testimonio de Ana, lo compartan para que le lleguen a las personas el video. Si sienten que algún secreto le puede servir, también se lo compartan para que a fin de cuentas, como siempre lo decimos, que sea todos en conjunto, que sea el que reconocemos que como ahorita lo dijo Ana, las situaciones son difíciles, siempre son difíciles, complicadas, no porque estemos con Dios, van a ser las cosas más ligeras, van a ser, los problemas se van a alejar, pero van a ser más llevadas las cosas, ¿no? Y sobre todo entender que los duelos, las dificultades que quizá todos hemos vivido, como digo, todos somos humanos, no porque estemos en la iglesia, somos hijos de Dios, nada va a pasar, todos estamos en un pedestal, como ahorita decía. O sea, todos somos humanos, pasan cosas difíciles en la vida, pero quizá darte a entender a ti que nos estás viendo o escuchando que las cosas son más llevaderas con Dios. Obviamente, si quieres compartir tu testimonio, si eres algún conocido que quieras que comparte un testimonio, mándales un mensaje para hacerlo parte de sus videos, que a fin de cuentas, como siempre lo decimos, es la idea de sus videos es crecer todos juntos en comunidad y salir de este mundo adelante, que es cada vez más complicado y sobre todo ahorita, como decía Ana, cada vez se siente más la necesidad de Dios en el mundo y quizá cada vez lo tratamos de hacer más a un lado, siendo que la respuesta de Dios, ¿no? Que Dios siga diciendo, nos vemos en la próxima. Gracias.
La de qué.